Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Bien hallados en la sintonía de Deportes COPE, en la cadena COPE en la provincia de Valladolid, a través de todas sus frecuencias, en 882, onda media, y en el 104.5 de FM. Te acompañamos hasta las 3 y media en punto, hasta las 4. Ampliamos este tiempo de actualización deportiva en el 101.2 en COPE más en Valladolid, y también a través de cope.es/Valladolid y de las aplicaciones móviles. Estamos ya dispuestos, con Alberto Cabrejas en el control, a afrontar la información deportiva de este martes, día 7 de febrero, que nos deja todo esto en titulares. Ya hay nuevo horario para el partido de la jornada número 28 que va a disputar el Real Valladolid. Será el domingo, día 5 de marzo. Estamos trabajando ya a un mes vista con los horarios en el estadio de El Alcoraz, en Huesca. Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid. Ese es el horario. 4 de la tarde, domingo 16 de marzo, de la jornada número 28 de la Liga de Fútbol de Segunda División. Recuerda, este fin de semana, domingo a las 4, Valladolid-Tenerife, el sábado día 18, 4 de la tarde, UCAM-Murcia-Real Valladolid, domingo día 26, 6 de la tarde, Valladolid-Lugo, y finalmente, domingo 5 de marzo, 4 de la tarde, Huesca-Real Valladolid. Un Real Valladolid que sabe ya quién va a ser el encargado de dirigir el partido del próximo domingo ante el Club Deportivo Tenerife. Pizarro Gómez será el director de la contienda. Esa es la designación que el Comité Técnico de Árbitros ha establecido, un colegiado que ya pitó al Pucela este año en Los Pajaritos y que pertenece al Colegio Madrileño. Hasta mañana a las 11 de la mañana, el Real Valladolid no va a volver al trabajo. Un Real Valladolid que busca la posibilidad de indefectiblemente mejorar los números en el próximo tramo de competición de la primera vuelta. Recordemos que acababa con 7 puntos los 3 primeros partidos. En esta ocasión, 4 menos 3 ha sumado el Real Valladolid, los de la victoria ante el Rayo Vallecano, pero que en los siguientes 15 no consiguió sumar. En los siguientes 15 puntos. Esa tendencia se debe romper porque, naturalmente, las aspiraciones de ascenso ya lejanas quedarían absolutamente inalcanzables, y las de playoff, si se repitiera esa racha, prácticamente también. Ha habido previa de Nacho González de cara al partido de mañana a las 8:30 en Huerta del Rey ante el Helvetia Neitasuna, correspondencia a la segunda jornada de la segunda vuelta de la Liga Asobal, es decir, la jornada número 17, una jornada en la cual el calendario se ve condicionado por la participación europea del equipo navarro. Será a las 8:30, el técnico tiene a todos sus jugadores disponibles. Y hablaremos de rugby, de la final de la Copa del Rey, que se va a disputar el próximo final del mes de abril o primeros del mes de mayo, porque ahora mismo la disponibilidad de Zorrilla podría condicionar la fecha si es que Valladolid es la última elegida. Se ha metido Burgos de Rondón con el plantío optando a esta competición, algo que le vendría bastante mejor al Silverstone El Salvador que a la Unión Deportiva Samboyana. Esperamos que nuestro protagonista, el alcalde Óscar Puente, se ha acabado el pleno ya, puede estar en nuestros estudios. Si no, pues lo intentaremos analizar con él en otra jornada. Son las 3:30. Dejamos por un momento paso a la publicidad. Enseguida volvemos con más deporte aquí en la sintonía de COPE más 101.2.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante La Martina aún puedes reservar la comunión de tu hijo. Infórmate y reserva en el 983 69 43 92. Restaurante La Martina, en Montemayor de Pililla.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 12 de febrero, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Bar Hamburguesería La Canica, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Tres y 31 minutos, Pizarro Gómez será el árbitro para el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde ante el Club Deportivo Tenerife. Valentín Pizarro Gómez, que aunque está adscrito al Comité Territorial Madrileño, es donostiarra, nació en San Sebastián en el año 1981. Ha pitado 6 veces al Valladolid a lo largo de su carrera. Solo una vez ganó el equipo blanquivioleta, en Bilbao, la pasada campaña, con el filial del Athletic Club. En el resto se perdieron 2, 3-1 en Tenerife, también la pasada liga, y 2-1 en Soria en la primera vuelta de esta presente temporada, y 3 finalizaron en Igualada, en Tarragona la pasada campaña, y en Las Palmas y en Zorrilla ante el Lugo en la Liga 14-15. El colegiado madrileño, aunque donostiarra de nacimiento, insistimos, Pizarro Gómez será el encargado de dirigir el encuentro ante el Real Valladolid. Un Real Valladolid que vuelve mañana al trabajo, que recupera a Juan Villar después de haber cumplido su partido de sanción y que ya sabe en qué fecha y en qué hora va a jugar la jornada número 28 del campeonato. Será el domingo 5 de marzo a las 4 de la tarde en el estadio de El Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca. Así pues, el calendario de partidos del Real Valladolid queda como sigue: jornada 25, domingo a las 12, domingo 12 a las 4, Real Valladolid-Tenerife, es decir, este domingo a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde del día 18, UCAM Murcia, Real Valladolid. Domingo 26, 6 de la tarde, Valladolid, Club Deportivo Lugo. Y domingo 5 de marzo, 4 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid. El equipo, como decíamos, vuelve mañana al trabajo. Un equipo que, insistimos, va a mejorar, casi sin lugar a dudas, la racha de 5 derrotas consecutivas que empezó precisamente en Santa Cruz de Tenerife en el transcurso de la primera vuelta. Ahora mismo lleva un déficit de menos 4 con respecto a los puntos que sumó durante la primera ronda del campeonato. Ganó a Oviedo y Almería, empató en Vallecas. De momento, solo la victoria ante el Rayo Vallecano mantiene en estado positivo el casillero de la segunda ronda, de la segunda vuelta del campeonato. Ahora, teniendo en cuenta que de los siguientes 15 puntos en la primera vuelta no se sumaron hasta que no llegó el Alcorcón a Zorrilla, pues el Real Valladolid tiene en su mano la posibilidad de mejorar seguro los números. Una racha como la de la primera vuelta sería clasificatoriamente insoportable y socialmente también para el equipo vallisoletano. Además, mañana hay balonmano. Juega el Atlético Valladolid Recoletas, lo hará a las 8:30 en Huerta del Rey ante el conjunto del Helvetia Naitasuna. Un Valladolid Recoletas cuyo entrenador esta mañana ha dado rueda de prensa, ha hecho previa y hablaba así de por qué se juega ante el Betis el miércoles y de cómo es el equipo navarro.
Bueno, el miércoles jugamos, el motivo de jugar miércoles es porque ellos juegan, empiezan su fase de grupo de la competición europea y entonces bueno, ellos el sábado tienen su primer partido de la fase de grupo y se adelanta la jornada a miércoles, entonces bueno, pues ahí un poco desde nosotros casi sin tiempo, como estos partidos de sábado miércoles, que bueno, no nos terminan de convencer porque no tienes la semana entera para poder entrenar, pues tenemos que jugar un partido para nosotros para nosotros importante porque es en casa y bueno, pues queremos seguir un poco con la dinámica que estamos teniendo en los partidos de casa, donde hemos conseguido todo victorias menos la primera jornada. Entonces sabemos de la dificultad, porque Anaitasuna pues es un equipo, como hemos dicho, que juega competición europea, que ha hecho buena plantilla, ha hecho muy buena plantilla, mucha gente, una plantilla amplia con gente de calidad, como puede ser Mikel Arrizabalaga, Nabodeza en el lateral izquierdo, dos laterales izquierdos con mucho lanzamiento a distancia, muy poderosos, que defienden bien, buenos centrales, Mota, Portugués y Eric Valenciaga, que está siendo, el año pasado fue el jugador revelación de la Liga Sobal y sigue haciendo muy buena temporada, un muy buen central, muy jugón, muy penetrador. En la derecha tienen a Osvaldo, internacional brasileño, ahora con el nuevo fichaje que han hecho Cereta, que viene del Barça B, que también ha sido internacional brasileño, y también dos jugadores diferentes, los dos con lanzamiento exterior, quizá Osvaldo más juego entre línea, Cereta más tiro a distancia, y bueno, yo creo que una primera línea muy potente, buenos pivotes, con Ugalde y luego dos pivotes defensivos, con Garza y con Antonio Bazán, uno de los juniors del 96, jugadores con mucho futuro por delante, y extremos de la casa muy eficaces, buena portería también con Sergei y otro portero internacional que tienen. Bueno, yo creo que han hecho una plantilla muy amplia para jugar dos competiciones y bueno, pues ellos tienen un ritmo de partido alto, además una defensa bastante agresiva y muy buen lanzamiento a distancia, que se conjunta un poco con esas penetraciones de los centrales y con los tiros a media distancia.
Pues las palabras de Nacho González definiendo al rival, al Elbeti Anaitasuna, mañana 8:30 en el pabellón Huerta del Rey. Después, hasta el siguiente viernes, en Huesca no volverá a competir el equipo de Nacho González. Vamos a hacer una pausa, nuestro invitado está en camino, pero lo que realmente es importante es que hablemos de rugby, hablemos de la final de la Copa del Rey. Son las 3:37.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente. 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados. Infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983-30-90-86.
Queen Symphony Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. Los grandes éxitos de Queen, como nunca antes lo había sentido, la banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphony Rhapsody, Valladolid, 19 de marzo, Teatro Carrión, entradas en entradas.com, web y taquilla teatro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 12 de febrero, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Bar Hamburguesería La Canica, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Tres y 38 minutos, suena música de V40, es tiempo de rugby aquí en COPE, es martes. Miguel Ángel Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
No hacemos esperar más a nuestro invitado, acaba de terminar prácticamente, como quien dice, los plenos, primero extraordinario y luego ordinario del Ayuntamiento de Valladolid, y ha accedido a esperar un poquito para irse a comer y atender a los micrófonos de la cadena COPE desde su despacho. Óscar Puente, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
No tiene que ser bueno para la salud esta longitud de plenos, ¿eh?
Bueno, eso no depende de mí, o no depende enteramente de mí. Vamos, podría ser un poco más estricto con los tiempos, pero yo soy más partidario de que el debate sea lo más amplio posible, y luego, pues, si la, los grupos políticos plantean muchas iniciativas o muchas preguntas, pues tenemos que estar ahí, porque no hay remedio.
Está bien, la pluralidad y la diversidad, yo creo que es la base de la democracia, y en ello estamos a la cabeza de muchos ayuntamientos de nuestra geografía. Pero lo que nos importa, final de la Copa del Rey de rugby, ¿está usted tan entusiasmado como lo estuvo el año pasado por estas fechas? ¿O es más de la opinión de un humilde servidor de, con el listón tan alto, lo único que podemos hacer es igualar el récord?
Bueno, en primer lugar, por estas fechas del año pasado estábamos todavía pensando si lo hacíamos, cómo lo hacíamos, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, pues estamos ahora en una situación similar. El entusiasmo vino después, cuando vimos que la respuesta de los ciudadanos era tan importante, ¿no? Tan entusiasta. Ahora yo, si fuera a nivel de entusiasmo, yo creo que estoy más este año porque creo que tenemos un pasado muy brillante. La edición de 2016 fue bueno, un hito, y tenemos el reto ahora de afrontarla de una manera distinta este año, porque no va a haber dos equipos de Valladolid, pero con la posibilidad de involucrar a otro equipo de otra ciudad y con la posibilidad de involucrar a una parte de la afición del rugby en España que no tuvieron la oportunidad de venir el año pasado porque las entradas se vendieron en 7 días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ante situaciones distintas, pero yo creo que el ánimo probablemente incluso este año un poquito más alto que el año pasado.
Sí, la opinión del presidente del Salvador, Juan Carlos Martín Hansen, es que si es en Valladolid, o Zorrilla o nada.
Bueno, yo lo comparto, por lo menos lo tenemos que intentar. Yo creo que estamos obligados. El año pasado nos pusimos un listón y no podemos dar pasos atrás. Y ahora el reto es involucrar de nuevo a la ciudad, que la ciudad yo creo que ya es consciente de lo que ha supuesto para Valladolid la final del año pasado, porque nos ha puesto en el mapa no ya nacional, sino del mundo. La final fue una noticia a 2 páginas en periódicos de Argentina, de Sudáfrica, de Australia, y eso no tiene precio. Y esta ciudad casi siempre, por no decir siempre, responde cuando se la espera. Y a la ciudad la volvemos a esperar en el mes de abril o de mayo, si variamos la final, la fecha de la final, en el Estadio José Zorrilla, y si finalmente conseguimos que Valladolid sea la sede de la final.
Evidentemente el Valladolid, creo, ya se ha mostrado receptivo ante la posibilidad, ¿no?
Va a ver, el Real Valladolid, aquí circulan muchas leyendas urbanas. El año pasado fue un aliado absolutamente indispensable para que la final pudiera salir adelante, ¿no? Y ya no me cabe ninguna duda de que va a suceder exactamente lo mismo. Si del concurso del Real Valladolid depende, la final va a ser en Zorrilla, no va a haber ningún problema. Por tanto, en ese sentido, vamos a trasladar a la afición claramente del deporte del rugby en Valladolid que el club del Real Valladolid de fútbol está con la ciudad y siempre ha estado y siempre estará.
Ustedes revalorizaron, o Valladolid el año pasado, gracias a la organización conjunta de ambos clubes, revalorizó un producto que no es que fuera a la baja, pero que no conseguía tener tirón comercial como evento. Había años en los que incluso, bueno, pues era difícil colocar la final de la Copa del Rey. Había años en que 2 equipos de Valladolid se tenían que ir a jugar a Alicante esa competición, y el año que viene ustedes han creado un producto premium con ese evento. Teme que, ¿os le preocupa que la federación pueda intentar sacar tajada ahora de un trabajo ajeno?
Bueno, yo lo que espero es que la federación sea capaz de leer el momento que vive el rugby en España, y que ese momento lo que exige ahora es que tengamos todos altura de miras y nos demos cuenta de que esto puede consolidarse, puede ir en la dirección que ya apuntó el año pasado de ser algo realmente grande, de ir haciendo crecer la afición al rugby en España. Hemos visto cómo hay equipos este año como el Alcobendas que se han puesto las pilas y están a un nivel altísimo. Hemos visto cómo ha crecido un 40% la cantera de los clubes de Valladolid. Si eso sabemos leerlo, seremos conscientes de que ahora lo que toca es empujar, ¿no? Arrimar el hombro, no colgarse del proyecto y hacerlo caer, ¿no? O hacerlo descender. Eso es lo que yo creo que toca en este momento, y espero que la federación, con su presidente a la cabeza, sepan leer este momento y sepan estar a la altura, porque, a ver, yo creo que el rugby en este país tiene en este momento una oportunidad que no puede desaprovechar, y de cómo juguemos este partido, pues va a depender mucho que esa oportunidad realmente se consolide y se aproveche.
Alcalde, le pido que no se retire. Le van a hacer una solicitud desde el control porque parece que tenemos problemas con el sonido. Mientras, Miguel Ángel, bueno, queda claro que el alcalde tiene la certeza de que la federación no va a intentar hacer de la Copa un negocio.
Espero que no. Yo tengo muy claro que la federación no va a ser capaz, si se presenta Valladolid y vuelve a presentar Zorrilla, no va a decir que no, por dos razones. Porque visto el éxito organizativo de la oferta conjunta del año pasado de Quesos y Salvador, este año a poquito bien que se mejore, que se va a mejorar, eso va a ser un éxito. No con tanta gente probablemente, pero va a ser un éxito. Y segundo, porque la federación quiere dinero. ¿Y que va a sacar más dinero? ¿En cualquier sitio de España o en Zorrilla? El problema es que todos queremos que la federación saque dinero, pero que no expolie. Quiero decir, que no pida un canon excesivo o unas condiciones que hagan que no merezca la pena. Porque la gente quiere espectáculo. Tengo amigos desde Galicia, desde Asturias, que están dispuestos a venir. Si es Zorrilla, si es Pepe Rojo, no quieren venir, claro.
No sé si hemos recuperado la comunicación con don Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, a quien estamos intentando localizar a través de un teléfono fijo. Bueno, pues ahí está la situación. Ahora queda por saber si Samboy, ayer nos decía Santi Toca que Samboy tendrá que avenirse a lo que decida la federación, que la federación va a sacar en los próximos días un pliego de condiciones, que va a esperar candidaturas y que Samboy lo que puede hacer es, por su lado, trabajar una candidatura para intentar acercar el partido a Barcelona o al menos alejarlo de Valladolid, ¿no?
Claro, hay gente que habla de Zaragoza, pero vale. Zaragoza es un sitio que está a mitad de camino, más o menos.
Sí.
Pero si el problema es quién organiza en Zaragoza. Es decir, imagínate que la federación se lo da a Zaragoza porque lo organiza Samboy. ¿Qué van a hacer los directivos? ¿Se van a ir desplazando a Zaragoza o lo va a organizar un club de rugby de Zaragoza que no tienen tanta tradición como el decano del rugby español o como el Salvador? Entonces es una cosa delicada. La gente pregunta, pues a Zaragoza, ya, pero ¿en Zaragoza quién? No es lo mismo Samboy que lo organice en su casa o que lo organice en un estadio cercano, pongamos el Estadio del Español, por ejemplo, se me ocurre, o el Estadio Olímpico, he dicho una burrada porque es un estadio enorme, pero bueno, cosas que se les puede ocurrir, pero están en su casa. Pero desplazarse a Zaragoza no depende ya tanto de Samboy. Yo insisto que si Valladolid presenta una oferta, a poco buena que sea, la federación va a optar por Zorrilla. Y ahí el problema es del Salvador, que tiene que superar lo del año pasado. Evidentemente no va, es muy difícil llegar a los 26 porque eran los dos clubes de Valladolid, pero yo veo a la gente muy ilusionada. Yo estuve hablando ayer con Santi Toca, vicepresidente de El Salvador, y está muy, muy, muy ilusionado, la verdad.
Alcalde, estamos por ahí otra vez, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Ah, bueno, pues ahora con un sonido estupendo, además, extraordinario. Muchas gracias por su paciencia. No sé si ya tiene conocimiento de alguna otra candidatura que se especule se pueda presentar a aspirar a esta final de Copa.
No, bueno, realmente yo he oído un poco lo que contáis vosotros, ¿no? Que se hablaba de Zaragoza como punto intermedio, he oído incluso hablar de Burgos. Bueno, en este momento pues hay muchas, yo creo que especulaciones más que realidades, ¿no? Pero, vamos, el sentido común dice que si Valladolid opta y opta con un estadio como el José Zorrilla, con la experiencia del año pasado, hombre, yo creo que optar a otra cosa o apostar por otra cosa probablemente sería darse un tiro en el pie, ¿no? Y yo creo que no es eso lo que toca en este momento.
Lo que ocurre, vamos, yo no considero que sea un problema, yo considero que aquí todo el mundo está capacitado para todo, que el año pasado eran Ayuntamiento, Quesos y Salvador, de la mano una terna organizativa. Este año, Ayuntamiento y Salvador, o solo Salvador. ¿Puede ser que a lo mejor no lleguemos? Pregunto desde la inocencia.
A ver, Ayuntamiento va a estar, eso que a nadie le quepa ninguna duda. El año pasado el Ayuntamiento fue precisamente además quien tomó la iniciativa y este año nosotros obviamente no vamos a hacer nada con lo que no esté de acuerdo El Salvador, pero nosotros vamos a estar empujando al máximo como estuvimos el año pasado. Por tanto, bueno, la única diferencia es que el Quesos no estará, que no estará desde el punto de vista organizativo, pero yo sinceramente tengo mucha confianza en que la afición del Quesos va a estar ese día, igual que estuvo el año pasado, ¿no? Porque no se trata solo de un partido de rugby entre un club de la ciudad y un club de fuera, se trata de algo más, se trata de las señas de identidad de una ciudad, se trata de lo mucho que esto le puede aportar a la ciudad, de lo que ya le ha aportado, y en ese sentido la afición vallisoletana y la afición del Quesos siente el rugby muy dentro y sabe de la importancia de que el evento final tenga un éxito. Por tanto, yo creo que todas las dos aficiones van a estar allí y yo creo que este año además, pues gente que se quedó fuera el año pasado, que no pudo entrar, pues va a querer vivirlo.
y gente de otros puntos de la geografía nacional ya nos han trasladado su deseo de estar y de traer aquí cientos de aficionados y miles de aficionados a asistir a la final. Por tanto, yo tengo confianza de verdad en que pueda volver a ser un éxito de público.
Y la pregunta que se hace todo el mundo, señor Puente, ¿va a haber carta a la Casa Real?
Sí, vamos a ver, yo el año pasado vi al Rey después en alguna ocasión, lo he visto en varias ocasiones, una en Palencia, y bueno, bromeando, lo que me trasladó es que este año no hacía falta que fuera tan pesado, que con que le invitara valía, ¿no? Bueno, esas cosas ya sabes, se dicen en un momento determinado y luego están las agendas y están las realidades que el año pasado, pues bueno, tuvimos la, por un lado la suerte, ¿no?, o la desgracia de que no había gobierno, y con eso la agenda del Rey estaba mucho más libre. Este año veremos a ver cómo está la agenda del Rey, si puede compaginarlo, pero yo creo que de la experiencia del año pasado él sacó la conclusión de que todo había sido muy positivo, de que él le había dado un empujón importante a un deporte que lo necesita, y que yo creo la Casa Real salió claramente beneficiada de su presencia el año pasado en Zorrilla. Así que este año es verdad que con circunstancias distintas, que no se pueden ocultar, porque bueno, hay un equipo de otro punto de la geografía nacional en el que bueno, pues no existe el mismo respeto ni por el himno ni por el monarca que hay en Valladolid, pero en todo caso son ciudadanos españoles y por tanto yo creo que el Rey también se debe a todos, ¿no?, precisamente en un momento como este, ¿no?
Antes de que le despidamos, porque los alcaldes, aunque parezca mentira, también comen, beben y se echan la siesta de vez en cuando, e incluso algún día van al baño, ¿alguna pregunta, Miguel Ángel?
No, simplemente agradecer que haya respondido en los micrófonos. Yo me gusta lo que he oído, que el ayuntamiento va a estar con El Salvador intentando organizar este evento del mismo modo que se organizó de esa manera tan excelente el año pasado, y me ha gustado mucho lo que ha comentado de la Casa Real. Sin duda, los que pudimos hablar con los escoltas dijeron que había sido su viaje más plácido en los últimos años, y estoy seguro que están deseando volver al Estadio Zorrilla, así que esperemos que la Federación se porte bien y lo vuelva a conceder.
Esperemos que así sea. Por cierto, alcalde, aprovechando que le tengo en línea, le molesto un minuto más, me gustaría que usted, como el primero de los vallisoletanos, le transmitiera a los organizadores del deporte escolar, a la Fundación Municipal de Deportes, Alberto Bustos, a Borja Lara, la magnífica iniciativa de lo que ocurre cada matinal del sábado en el pabellón 4 de la Feria de Muestras, con los niños jugando a minibásquet y con los niños jugando a voleibol. Extraordinaria idea, magnífica idea, que yo creo que lo que fomenta es que haya pues cerca de 45-50 partidos en 4 horas en la Feria de Muestras con deporte puro, ¿eh?
Fíjese si lo conozco, que lo vivo como padre, porque mis hijas las dos juegan al baloncesto y ya han jugado en varios sábados, han jugado en la Feria de Muestras. Recibo allí muchas felicitaciones de los padres. Hay que tener en cuenta que este año hay 60 equipos más que el año pasado participando en competición escolar, lo cual nos hizo tener que buscar espacios, y yo creo que el espacio de la feria ha sido muy bien recibido por los padres. No obstante, sí creo que ahí se pueden mejorar cosas, y yo, que soy inconformista por naturaleza, a pesar de las felicitaciones, creo que todavía tenemos margen de mejora y que podemos todavía hacerlo mejor, y lo vamos a intentar.
Si estamos hablando de la calefacción, absolutamente de acuerdo.
Entre otras cosas.
Alcalde, muchísimas gracias. Muy amable por dedicarnos estos minutos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Que esperamos acontecimientos y que todo vaya saliendo como los tiempos marquen, ¿eh? Sin prisas, porque a veces las prisas te hacen tropezar.
Gracias a vosotros, porque además yo creo que vuestro papel es absolutamente esencial. Lo fue el año pasado, y sin vosotros es imposible generar el clima que se creó el año pasado y que condujo a lo que vimos todos, y algo que realmente nos ha llenado de una gran satisfacción.
Un abrazo, alcalde, gracias.
Otro para vosotros.
Y hasta luego. Óscar Puente, abriendo nuestro tiempo de rugby, yo creo que con, bueno, yo le he visto moderadamente optimista, pero en esta ocasión yo creo que él no quiere construir ningún castillo en el aire. Si se tiene que acelerar en un futuro, se acelerará, pero de momento, velocidad de crucero.
Está siendo sensato, él cuenta con la ventaja de que ya se sabe los pasos que se dieron el año pasado, ya se sabe que el año pasado hubo mucha gente que se quedó atrás, la capacidad organizativa ya está superada.
Sí, el tema del sin numerar no se puede volver a repetir.
Efectivamente, ayer Santi Toca comentó que eso lo tienen que valorar, a lo mejor hay 3-4 tipos diferentes de entradas, una muy barata, otra un poquito más cara y otra pues más de lujo, a lo mejor con asientos numerados, toda esa serie de cosas, todo eso lo van a mejorar. Entonces, bueno, creo que se están haciendo las cosas bien y ahora hay que esperar a la Federación. Juan Carlos, yo creo que la Federación va a decir que sí, esperemos que no quiera hacer caja.
Lo importante es que la Federación exactamente no lo vea como un producto de subasta. lo vea como un producto de promoción del deporte. Ha medio dejado pasar tres acontecimientos muy gordos, como es la repercusión mundial de la final de la Copa del Rey de 2016, la participación de los dos Seven en los Juegos Olímpicos y la clasificación de las chicas para el Mundial. Eso yo creo que la federación no le está sacando el partido que se le puede sacar a acontecimientos de esa magnitud. Desde la federación yo creo que necesitan alguien con las miras hacia fuera de la federación, hacia la sociedad, hacia lo que no es el rugby, porque ese es el destinatario del producto. El rugby ya sabe que el rugby existe. Los clubes saben que hay un deporte, que hay una federación, que hay una trayectoria, que hay un nivel. Cuéntaselo a quien no lo sabe. Ese yo creo que es el gran error de la federación, pero es una sensación muy personal.
Es que se están centrando mucho en resolver sus problemas económicos heredados de otro presidente nefasto para esto del rugby, y bueno, ahora tienen que hacer lo que tú has dicho, dedicarse a la imagen del rugby y proyectarla hacia el exterior.
Bueno, malas noticias. Hace un año aproximadamente hablábamos del óbito de John Alomu. Ahora hay que hablar del de quien le placó 3 veces en un partido.
Sí, en la famosa final de esa de la película Invictus, en la final del Mundial de 1995, el lema era aplacar a John Alomu, y curiosamente Jos van der Westhuizen, el medio melé de la selección sudafricana, falleció ayer, un personaje...
45 años, prácticamente la misma edad que Alomu. ¿Qué pasó?
Nació en el 71, Juan Carlos. En esa final, además, se está comentando en círculos rugbísticos, hay como una maldición. Hay gente que se ha arruinado, hay gente que ha fallecido muy joven, Lomu, Westhuizen, enfermedades raras. Bueno, el caso es que este hombre tenía una ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, ya llevaba pasándolo mal bastante tiempo, y fíjate qué detalle, lo que comentabas, le placó hasta 3 veces, una persona que es físicamente muy inferior, pero que tenía una técnica y una garra envidiable. Y luego este jugador lo ha sido absolutamente todo, formaba parte del Salón de Rugby de la Fama desde el 2007, y bueno, una lástima, y un detalle curioso, Lomu, un poquito antes de su muerte, visitó en su casa a Jos van der Westhuizen, porque se hizo luego amigo de él. Uh-huh. Fíjate qué detalle más curioso, una persona que le privó de su ansiado campeonato del mundo, se estuvieron viendo allí. Y mira, primero falleció uno, un monstruo del ala neozelandés, y ahora ha fallecido el medio melé sudafricano. Pues esperemos que estén ahí arriba jugando al rugby durante mucho tiempo.
Un campeonato del mundo, el del 95, donde, como bien sabréis, y como muy bien cuenta el guión de la película Invictus, lo que no pudo hacer ningún rival, a punto estuvo de conseguirlo la lluvia, que fue privarle a Sudáfrica en el partido contra Francia del pase a la final.
Porque hubo ahí un ensayo de Abdelaziz Benassi, que fue ensayo de Francia, pero los árbitros no vieron, porque en aquella época no había el famoso TMO.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de más temas. Por cierto, el Seis Naciones B empieza este fin de semana, y creo que en breve vamos a tener aquí a los organizadores del España-Georgia.
Sí, la semana que viene esperamos contar con Alberto Alonso, el organizador, y nos tiene que contar todos los detalles, porque va a ser un evento único para la ciudad de Medina del Campo. Se lo están tomando con mucho interés. El martes le tendremos aquí.
25 euros, viaje más entrada en un tren especial que
desde
va a
Madrid.
Poner Chamartín, sí, desde Chamartín hasta Medina del Campo, salida a primera hora de la mañana, sí. Desde Madrid, entrada para el partido y vuelta a las 9 de la tarde de la noche, desde Medina del Campo también hasta Chamartín, ya está preparado, 25 euros ida y vuelta para todos, sí, los aficionados de Madrid que quieran llegarse ese día hasta Medina del Campo. España-Rusia, el sábado a las 4.
Es un partidazo, nos lo jugamos, tenemos que ganar. Los españoles, España del 15, tiene que ganar sí o sí si queremos estar clasificados en el Mundial de Japón. Es más, y si ganamos, tenemos que intentar conseguir el punto bonus ofensivo. Eso ya se me antoja difícil, pero la victoria tiene que ser sí o sí. Tenemos a un salmantino, Víctor Sánchez, del Salvador, y tenemos a 3 vallisoletanos, entre otros a Miguelón, que es el entrenador, pero luego está Dani Marrón, que ha sido repescado a última hora, y Pacote Blanco, vallisoletano del Cisneros, o sea que tienen que hacerlo fenomenal.
Oye, y Gales, para haber perdido en Italia, va líder. ¿Alguien se ha confundido aquí?
Espérate, Gales, que va a perder con Escocia,
bueno,
cuando
de momento,
yo esté allí
de
presente.
Momento iba a perder en Roma, y
Escocia
no ha perdido en Roma.
Ganó Irlanda, quédate con este dato. Partidazo, nadie esperaba que Irlanda, la segunda favorita, la que esperábamos todos que en el último día se la jugara con Inglaterra, pues llegan, se presentan en Murrayfield y llegan los escoceses y ¡pum! Les ganan, un partido maravilloso que la gente tiene que intentar ver.
De momento aquí el único que tiene bonus ofensivo ya es Gales.
Hombre, ha jugado con Italia, que Italia
iba a perder.
Huele a cuchara de madera, eso que pinta muy mal.
Oye, tienes que enterarte del nuevo deporte.
¿Cuál es?
Rugby golf.
O sea, jugar al rugby sí. con un agujero... Sí, creo que he visto algo por YouTube. Metes el balón a base de patadas en una sitio...
El tee se hace en saque inicial, en, sí. en golpe de a palos, patadas defensivas en el aproximamiento y pase lateral para dar en el banderín, es el hoyo.
Es que damos en todo, ¿eh? Los del balón oval damos absolutamente en todo.
Absolutamente todo. Dicen que hay muchos jugadores de rugby amantes del golf... Pues bueno, así pues pueden practicar sus dos deportes favoritos. Gracias, Miguel Ángel.
Nos vemos.
Hablamos el fin de semana porque son las 4:00 de la tarde. Sigue eso, la tarde, aquí en COPE, con Ángel Expósito. Hasta luego.